Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Implementación de la prueba de habilidades de la Escuela de Artes Plásticas.
De acuerdo al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 190, la política de admisión a las unidades académicas debe ser aprobada por el vicerrector de docencia, quien eliminará cualquier medida arbitraria que limite el cupo en la matrícula de un curso o el acceso a una carrera. Subrayamos esa última frase, el acceso a una carrera. Al tenor de esta regla, la vicerrectoría de docencia emite año con año una resolución que norma todos los diferentes protocolos, como audiciones, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades cuantitativas, pruebas de habilidad física y motriz, talleres de selección, entrevistas, valoraciones y evaluaciones médicas, entre otros, que el estudiantado debe cumplir y aprobar de previo al concurso de ingreso a aquellas carreras de la Universidad de Costa Rica en las que se establecen dichos requisitos en el marco del proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica. Bajo esta premisa, múltiples unidades académicas en nuestra universidad solicitan al estudiantado cumplir con una prueba adicional a la conocida prueba de aptitud académica. Puntualmente, estas escuelas son artes dramáticas, artes musicales, física, matemática, química, estadística, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, arquitectura, farmacia, tecnología de alimentos, geología, educación física y deportes, quienes en todo caso organizan este filtro inicial siguiendo una serie de análisis que responden a criterios académicos, criterios administrativos, de perfil de ingreso y de, por supuesto, legalidad. No obstante, este año la Escuela de Artes Plásticas de la UCR se sumará a esta lista de instancias, o digámoslo así, se volverá a sumar a esa lista de instancias después de un periodo de análisis que ha implicado un esfuerzo mancomunado entre profesores, administración e investigadores e investigadoras. Esta escuela anuncia su formal interés de establecer de vuelta el requisito. ¿Cuáles razones sustentan esa decisión? ¿Cómo se vino a construir la prueba? ¿Qué diferencias existen entre esta versión de iniciativa y la que solía existir años atrás en artes plásticas? Para responder estas y otras preguntas, tenemos nuevamente en Lenguajeos a don Olger Arias, maestro en artes visuales y director de la Escuela de Artes Plásticas. Hará un año que el mismo Olger nos conversó sobre el trabajo que venía realizando en torno a esta iniciativa, por lo que nos alegra tenerlo aquí en aras de información actualizada, que no dudamos será de mucho interés para esa cantidad de personas que año tras año buscan ingresar a la escuela que él dirige. Maestro, buenos días, don Olger, ¿cómo me le va?
Buenos días, Dani, muchas gracias de nuevo por la invitación.
A usted las gracias, Olger. Una de las carreras que gestiona Artes Plásticas, puntualmente el bachillerato y la licenciatura en diseño gráfico, manejó, por lo menos para este año, que iniciamos una nota corte de ingreso exactamente de 672,47 puntos, ¿verdad? Eso es diseño gráfico. En razón de nota de admisión y con solo la prueba de aptitud académica, es más difícil ingresar a diseño gráfico que ingresar a ciencias de la comunicación colectiva, que tiene un corte de 649, por ejemplo, psicología, 619 Ingeniería Industrial, 672, bueno, es unas décimas menos solamente. Odontología o incluso Economía, 638,40. Entonces, ¿por qué implementar un filtro más a un proceso que pareciera en sí riguroso, ¿verdad? Y que muchas escuelas ya estarían, digamos, orgullosas de tener por esa alta demanda y, por tanto, una selección de estudiantes, bueno, con una buena nota de presentación de ingreso a la institución?
Bueno, la prueba de admisión a la Universidad de Costa Rica evalúa criterios de corte analítico y de lógica matemática que para el caso de artes no es que no aplican, pero no son trascendentales como lo podrían ser en otras carreras. Nos hemos dado cuenta de que con el aumento en el corte de ingreso, pues sí, efectivamente nos llegan estudiantes que son sumamente brillantes, intelectualmente hablando, pero que carecen de las habilidades básicas para desarrollarse en una carrera como estas. Entonces a nosotros nos preocupó eso, a razón sobre todo de que cursos de primer año estaban sufriendo por abandono de gente que se frustra de ver que efectivamente no puede cumplir con los requisitos de una carrera artística, ¿verdad? Que tienen capacidades intelectuales de sobra, pero que habilidades motoras o de motora fina no las poseen, ¿verdad?
Esto fue un cambio que se vino a, o por lo menos que vino a evidenciarse en la escuela una vez que se dejó de hacer el filtro del examen de admisión por habilidades tradicional que existía.
El problema fue que se eliminó la prueba, pero no se adecuaron los cursos de primer ingreso. Entonces, cuando existía la prueba, al menos la gente sabía qué esperar cuando ingresara a la carrera. Ese filtro le marcaba un por qué iba a estudiar artes plásticas o diseño gráfico. El asunto es que al eliminar la prueba, pero no adecuar los cursos como dibujo, diseño, seguían teniendo la misma rigurosidad, uh-huh. Pero los estudiantes carecían de esas habilidades necesarias para poderlos enfrentar. Entonces comenzamos a vivir, por lo menos yo en particular, como director desde hace año y medio, este fenómeno de que algunos, los que buscan el trámite legal, hacen interrupción, pero aquellos que no, pues simplemente abandonan. Y entonces de una promoción de 20, 25 estudiantes, te quedan 15 o más por fuera, que son los que al final no están llegando a las carreras de diseño gráfico y de diseño plástico, ¿verdad? Uh-huh, que también hay una afectación ahí a la inversa.
Claro. Esto creo que es importante mencionarlo para comprensión del público que nos escucha, a quienes les agradezco por siempre su audiencia por medio de la radio, por medio de las redes sociales, por medio de la cuenta de Facebook de Radio Emisoras UCR. Implica esto, por supuesto, para la institución una serie de, digamos, gastos anexos, ¿verdad? No solamente gastos, esto es una inversión sobre la lógica de, primero que nada, una formación humanista. Es decir, estamos pensando en un estudiantado. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que son personas que tienen altísimos niveles, puntajes de admisión, digo, para eso, y por lo menos en diseño gráfico logran ingresar ahí, bien podrían haber ingresado a otra carrera. Sin embargo, una vez que están adentro, ya se vuelven las posibilidades un poco más difíciles de hacer cambios de carrera, y hay una serie de normativas que se ven impactadas, por supuesto, con esta lógica. Entonces, primero pensándolo desde la lógica de la frustración de esas personas estudiantes, ¿verdad?, En el tránsito de estos años, Olger, ¿qué medidas fueron ustedes tomando para paliar un poco toda esta situación?
Bueno, Dani, he de ser muy honesto con usted y con toda la gente que nos escucha. Nos agarró tarde porque nos dimos cuenta de ese fenómeno ya pasados los años. La prueba se eliminó en el año 2016 y hasta este año, te soy muy honesto, hasta este año comenzamos a trabajar ahora durante el mes de febrero en una estrategia que, por lo menos para el curso de dibujo 1, le permite a esos estudiantes que no tienen estas habilidades básicas necesarias, puedes enfrentar al curso de una manera más natural. Porque algo de lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en las inducciones que organizamos en conjunto con el CASE y con Oficina de Orientación, es el hecho de que algunos de ellos ni siquiera han agarrado un lápiz y una hoja de papel en su vida. O sea, entran a una carrera en la que van a dibujar, pero nunca se han enfrentado al ejercicio del dibujo. Y sin importar el tipo de dibujo que hagan, ¿verdad? Porque es cierto que ahora muchos jóvenes se ven, muchos y muchas se ven influenciadas por cuestiones como el anime o el manga. Pero es que hay unos que ni siquiera han tenido esa facilidad o ese interés de practicar el dibujo. Entonces, claro, llegan a una carrera y el primer curso es de dibujo, obviamente que van a tener un choque ahí de realidad muy, muy fuerte.
Sí, esta medida, por supuesto, es algo, una acción afirmativa para poder ayudarle a un estudiantado. Sin embargo, también queda un vacío importante, que es el perfil de una carrera que requiere un avance constante, y la institución se ve comprometida a dar un perfil de egreso del estudiantado que va a salir con ciertas herramientas, y por supuesto, digámoslo así, cambiar esas condiciones iniciales afectará el tránsito de todo un plan de estudios. Eso es, ustedes lo vinieron a corroborar entonces, Olgen.
Por supuesto, por ejemplo, hace un año me tocó lidiar con una situación que era que no tenía estudiantes para escultura. Uh-huh. Y entonces hubo que fusionar niveles, el 1 y el 3, uh-huh, con las agravantes que implica eso para un profesor que tiene, o profesora que tiene que hacerse cargo en un mismo grupo, a una misma hora.
De muchos perfiles distintos.
Exactamente, uh-huh, y que bueno, la gente tal vez no lo dimensiona en términos de la práctica. Si estás llevando en escultura a uno, talla en madera, y en el nivel 3 es talla en piedra, uh-huh, imagínate, por ejemplo, la contaminación en el ambiente. Por un lado partículas de madera, acerrín, por el otro lado partículas de, claro, polvo, y lo que eso genera también a la obra, ¿verdad? Que se va a ver contaminada, uh-huh, igualmente. Entonces, fue muy complicado, y fue a raíz de esto. Efectivamente, los estudiantes no están llegando a la carrera. Uh-huh. Se están quedando estancados en los primeros años, porque no logran pasar de estos filtros iniciales, y es porque carecen de las habilidades que se supone deberían tener para enfrentarlos.
Y ante esto, entonces, nos hemos dado la tarea y tendríamos entonces para este año ya el ensayo de vuelta con la prueba. Oler, hablar de evaluación siempre implica un ejercicio consciente que busca formalizar criterios, ¿verdad?, de manera objetiva. Eso es en el mejor de los casos. Con ello, evitar juicios de valor, ¿verdad? Es decir, como siento que, ¿verdad?, le pongo un 9 o le pongo un 6 porque, uh-huh, sí, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de evitar en el rigor de la evaluación. Eso en muchos casos, digámoslo así, ciencias exactas, ciencias naturales, más cuantificables de manera, digamos, sistémica, se puede lograr más o menos fácil, no siempre se da, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de evaluación en arte, siempre ese es un tema, ¿verdad? Porque esto es el tradicional, me enfrento a una obra y cómo puedo yo valorar o evaluar una obra o un trabajo dentro de las artes visuales, ¿verdad? O de cualquier, digamos, entendido de producto de la interpretación y la sensualidad de lo estético. ¿Cómo desarrollaron esta nueva estrategia de evaluación ustedes para hacerlo objetivo?
Bueno, tuvimos el acompañamiento de la doctora Ileana Montero Rojas, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y que es experta en estos temas de evaluación. Ella, si bien es cierto, no es del campo de las artes, nos ayudó mucho a clarificar qué era lo que primeramente estábamos buscando con el ejercicio, y seguidamente qué de los resultados obtenidos era lo que podíamos evaluar en términos de cuantificables, uh-huh, o en términos de calidad, ¿verdad?, del desarrollo del resultado. Uh-huh. En ese sentido, pues sí nos tomó muchísimas jornadas poder llegar a una tabla consensuada y objetiva, porque la idea de esto es reducir al máximo la subjetividad que puede existir entre la obra y yo, en el entendido de que esos productos desarrollados por los estudiantes, algunos de ellos podrían tener incluso calidades artísticas, ¿verdad?, por cuanto a valor estético. Fue difícil, te digo que nos tomó por lo menos desde junio hasta noviembre, diciembre del 2018, para poder llegar a una rúbrica estandarizada, que es la que estamos constantemente mejorando para efectos de ya una aplicación real, poder tener una rúbrica que sin importar el lugar, porque la carrera también se imparte en la sede del Atlántico, en la sede, uh-huh, de Occidente, en la intersede de Alajuela, que los docentes y las docentes a cargo de la revisión la puedan entender y la puedan manejar de una manera objetiva, y que no sea esta cuestión me gusta, no me gusta, ¿verdad? Que podría ser uno de los criterios, pero que no es el adecuado.
Uh-huh, uh-huh. Y claro, con una rúbrica logramos eso, porque entonces existen criterios que sostienen esa argumentación del cómo es que yo me enfrento a esto. Nos acompaña el día de hoy el máster Olger Arias, graduador y director de la Escuela de Artes Plásticas, quien nos relata sobre la nueva versión de la prueba de habilidades que a partir de este año, el 2020, estará implementando ofreciéndose en la escuela bajo su dirección para toda persona que en el próximo año, en el 2021, quiera entrar a cualquier carrera de la Escuela de Artes Plásticas. Y es que hablar de esto en este momento, tal vez la gente diría, bueno, es que ese es el 2021, posiblemente ahí tendremos tiempo, ¿verdad? Pero es fundamental ya visualizar todo el procedimiento que viene detrás, la logística que va a existir para poder implementar esta prueba. Por ejemplo, ¿cómo visualizan, cómo se estaría repartiendo esta prueba dentro de diferentes fases a lo largo de este año?
Olga. Sí, claro, aquí tengo los datos. Por ejemplo, tenemos un periodo de inscripción que sería del 6 de abril al 8 de mayo y en el cual los y las estudiantes podrían hacer la inscripción vía internet. Uh-huh. Además estaría el cobro, bueno, de los 7,000 colones, que incluyen toda la lista de materiales que necesitaría para la prueba, y una convocatoria, bueno, un total de 15 convocatorias dobles que irían de los días 13 al 31 de julio en horarios de 7 a 12 y de 1 a 6 de la tarde, pero que probablemente se van a tener que agregar más convocatorias por cuanto a que cuando se hizo esta logística no se contempló la feria vocacional. Eso es un evento muy importante, entonces habría que abrir otro periodo de inscripción para aquella gente que se entere durante el periodo que dura la feria, y una vez inscrito se le puede aplicar, me imagino que durante el mes de septiembre, octubre, uh-huh, ¿verdad? Tal vez ese pequeño grupo, o bueno, no sé, pequeño digo yo, pero podría ser un grupo también igual de grande del que estamos esperando. La última vez que se aplicó la prueba fueron casi 700 estudiantes los que le hicieron.
Bueno, esto tiene una lógica también para poderlo repartir a lo largo de un periodo de clases, además, bueno, un periodo activo dentro de la Universidad de Costa Rica. Justamente de lo que me comentabas en anteriores ocasiones, Olger, primero que nada, respetando principios de equidad, accesibilidad y claridad, ¿verdad? Porque existen condiciones dadas para poder aplicar esta prueba. Es decir, el rigor que ustedes han venido a diseñar con la prueba requiere que no sea, digamos, una prueba que se hace en medio de un pasillo, ¿verdad? Por tanto, entonces necesitamos instalaciones específicas que en este momento o durante el año la universidad utiliza, y entonces ustedes hacen uso de esos espacios, digamos, ociosos o en algún momento ociosos para estos fines. ¿Cómo es que esto funciona, Olger, el tema de estos principios de equidad, accesibilidad y claridad? Por ejemplo, si hay un estudiante con algún nivel de discapacidad, ¿cómo es que se encuentran ante estas situaciones?
Bueno, lo que hicimos fue determinar cuál de los espacios con los que cuenta la escuela era el más indicado en términos de espacialidad, de iluminación, uh-huh, y también en términos de inmobiliario, porque nos dimos cuenta de que esa misma disfuncionalidad de la prueba anterior, ¿verdad? Por cuanto a que a unos estudiantes les tocaba hacerla en caballete y a otros en la mesa, a otros en el pasillo, decidimos que el aula 7, que es el aula donde usualmente se dan las clases de diseño, ya tiene un mobiliario adecuado, al cual simplemente se le adaptó un sistema parecido al de los cubículos de las oficinas, para que los y las estudiantes no puedan ver lo que está haciendo el compañero de la par, y esto, pues a su vez, impida que se sientan bien o mal, ¿verdad?, de los resultados que están observando. Uh-huh, uh-huh. Y por ese motivo, como decís bien vos, es que necesitamos que sea en esa aula en específico en donde se apruebe, en donde se aplique, perdón. Como esta aula está ocupada pues todo el año, decidimos que fuera en el periodo de receso, uh-huh, entre comillas, porque es un receso muy corto, en el cual la pudiéramos utilizar para no afectar a los docentes, los y las docentes que trabajan en ese espacio. Uh-huh. En términos de la aplicación para personas con capacidades especiales o con algún tipo de dificultad, habría que ver cuál es esa dificultad y de qué manera le podemos implementar una prueba, si es el caso, ¿verdad?, para que tenga las mismas condiciones y se evalúe también de una manera similar.
Objetivo con estos criterios que han ustedes venido a instaurar con la nueva versión de la prueba. Esto me llama la atención, esto que menciona Olger, por ejemplo, con el tema de los cubículos, limitando la visión, digamos, periférica, ¿verdad?, de otras personas que van a estar trabajando. En estos casos, tradicionalmente, la gente diría, bueno, para que no copien, ¿verdad? Pero en este sentido, en realidad es en función del estudiantado, más bien, uh-huh, para que no se puedan ver impactados o negativamente influenciados por el desarrollo o el desempeño que van a tener otras personas participantes de la prueba, que tengan ciertas destrezas, y ante eso es muy dado también desde la parte estética decir, juepucha, ¿qué trabajote que está haciendo esta persona al frente? Y yo, esto, lo mío no es suficiente. Es justo entonces en esta línea que ustedes lo pensaron, Jorge.
Es muy interesante porque cuando me tocaba evaluar ejercicios de dibujo, de diseño, de las pruebas de habilidades anteriores, nos dábamos cuenta, por ejemplo, a cuál estudiante se le había ocurrido una idea en particular y cuáles la habían copiado. Un ejemplo, en el ejercicio de collage, algunos resolvían con bodoquitos la figura. Probablemente al que se le ocurrió tenía en su cabeza la idea de cómo iba a lucir esa imagen con bodoques, pero el que la estaba copiando simplemente estaba siguiendo lo que el otro o la otra hacía. Entonces, como bien apuntas, no se trata de copiar porque no pueden copiar, pero sí también de imitar un poco un estilo, una técnica que tal vez no es la que conocen y no les favorece. Entonces, un poco el hecho de aislar a cada uno y a cada una de ellos y de ellas para cuando realizan la prueba, es precisamente para que no puedan observar los resultados del otro. Siempre van a haber paralelismos y claro, eso no lo hemos encontrado, ¿verdad? Hay cuestiones que ya son como muy primarias en las personas, pero por lo menos reducir al máximo esa cuestión de que el estudiante o la estudiante se vea influenciado por la persona que tiene a la par, para bien o para mal, porque puede funcionar en las dos vidas, ¿verdad? Puedo ver un trabajo que de repente llega, uy, qué dicha, me está yendo mejor a mí, a cómo puede ver un trabajo en el que yo me sienta mal de ver que el resultado mío no es tan bonito o tan adecuado como el que está logrando la persona de a la par.
Uh-huh. Olger, yo como estudiante aspirante a ingresar a la escuela, voy, me inscribo a la prueba y, bueno, ya dijiste que hay sesiones que son dobles, ¿verdad?, uh-huh, para trabajo. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cómo son esas pruebas? ¿Cómo es que están esquematizadas? ¿Nos podrías hacer una descripción un poquito más cercana para que la gente sepa de qué se trata el asunto?
Por supuesto, la prueba cuenta con 6 ejercicios. Son ejercicios muy sencillos, muy básicos, porque nos dimos cuenta de que esas habilidades innatas que la persona debe de traer no se evalúan a partir de complejidades como la que teníamos antes. La prueba anterior, por ejemplo, para el ejercicio de dibujo se armaba una estructura llamada bodegón que era sumamente compleja, ¿verdad? Y para una persona que tal vez nunca se ha enfrentado a ese tipo de representación, dibujarla era bastante complicado. Entonces lo que tenemos ahora son una serie de ejercicios muy simples, muy cortos, pero que en los que buscamos diferentes tipos de habilidades. Por ejemplo, tenemos un ejercicio de composición cromática casi muy similar a esto que realizan las personas ahora de pintar con lápices de color, ¿verdad?, una figura. Luego tenemos un ejercicio de reproducción gráfica de una imagen bidimensional en el cual se les entrega un estímulo visual y ellos lo reproducen. Un ejercicio de composición gráfica creativa en el cual se les da unos estímulos visuales y crea una historia a partir de estos. Un ejercicio de reproducción gráfica de objetos en el cual en este caso lo que se le dan son 2 objetos plásticos generalmente, ¿verdad?, para que lo reproduzcan. Un ejercicio de modelado tridimensional, como la palabra lo dice, lo que se busca es modelar. Estamos viendo si con arcilla o con plastilina, porque también nos dimos cuenta que hay gente que es alérgica al látex, entonces puede tener problemas con la plastilina. Y por último, un ejercicio de composición con papel recortado tipo collage, en el cual también les damos una serie de imágenes que ellos van a mezclar de manera creativa, ¿verdad?, sobre el papel. Los ejercicios, como te digo, tienen duraciones variables de 30 minutos a 45 minutos. Y se realizan en la superficie de tamaño carta, que eso también viene a ser una economía de recursos, porque la prueba de antes se realizaba sobre el pliego completo de papel bond, lo cual era pues un gasto enorme, ¿verdad? Todos los ejercicios tenían un tamaño mayor y de repente nos dimos cuenta de que el tamaño no importa, lo que importa es lo que el estudiante esté ejecutando. Claro. Entonces, en ese sentido nos pareció importante reducir al mínimo la propuesta.
En administrativamente, Olger, la prueba de habilidades, bueno, es algo como escuchamos, bastante esquematizado. Ha habido un esfuerzo que, como les decía inicialmente, hace un año fue casualmente que estábamos hablando acerca de esa concepción, de cómo venían ustedes haciendo un pilotaje, ¿verdad? Nos relataste qué había sucedido, ¿verdad? Esto implica también un esfuerzo, decía anteriormente, mancomunado también, porque no es como que yo hoy me motivé y quiero llegar a evaluar la prueba, ¿verdad? Por más que yo tenga conocimiento X, Y, Z. sino que existe también todo un proceso de inducción en donde todos como equipo vamos trabajando para poder generar un producto con ese rigor, ¿verdad? Pero bueno, entonces estamos hablando que administrativamente esa prueba de habilidades se está planteando, hay un acompañamiento que está dando la Vicerrectoría de Docencia como un proyecto de docencia. ¿Qué interés existe detrás de este esfuerzo? ¿Por qué hacerlo un proyecto de docencia? ¿Cómo impactaría una prueba de este tipo en la mejora del profesorado de la escuela?
Bueno, a raíz de los de las investigaciones que realizamos en paralelo con la doctora Eliana Montero, nos dimos cuenta de que efectivamente en artes plásticas carecemos de una rúbrica estandarizada para la evaluación, y este trabajo nos llevó a repensar incluso la forma en la que evaluamos en nuestros cursos, porque muchas veces los criterios son meramente subjetivos o no tenemos de dónde agarrarnos para evaluar cuantitativamente un aspecto en particular. Entonces me parece importante que inscribiendo este proyecto nos podamos no solo aprovechar de la parte, digamos, sistemática del mismo, sino que también esto nos lleve a podernos desarrollar mejor dentro de la propia carrera y dentro de los cursos. Es decir, la prueba de habilidad es el inicio de algo que crece y que se forma después de esta, que son pues la malla curricular, el plan de estudios, pero que tiene mucha incidencia con lo que se plantea inicialmente en la prueba y lo que se pueda proyectar posteriormente con las propias carreras, ¿verdad? Con los cursos también.
Esto también recordando un poco lo que nos relatabas anteriormente con esos estudiantes que llegan, ¿verdad? Al día de hoy todavía y que vienen con un retrato, es decir, con un set de posibilidades. Entonces, a través de un vehículo como sería ese primer momento de la prueba de habilidad, ya tendrían ustedes una imagen un poquito más cercana del estudiantado que cohorte a cohorte va a ir cambiando con un set de posibilidades.
Claro, y sobre todo que el estudiante o la estudiante se den cuenta a qué se van a enfrentar en la carrera, uh-huh. Porque tal vez el problema ahora es que hay un desconocimiento generalizado qué es lo que van a llegar a hacer artes plásticas. Algunos lo ven como muy lúdico, uh-huh, o muy bohemio, ¿verdad? Sí. Incluso hay muchos y muchas que llevan dos carreras o tres. Y entonces es complicado para ellos porque piensan que en artes llegan, se divierten y se van. Y se topan con una realidad muy distinta, que hay que trabajar mucho en los talleres. Muy pocos y pocas poseemos una máquina, ¿verdad?, en la casa como para hacer grabado, por ejemplo, o para planchar la arcilla. Entonces se dan cuenta de que si no tienen esos recursos, tienen que estar en el espacio del taller y eso les resta tiempo de las otras dinámicas académicas de sus otras carreras. Hay gente que incluso está en la Universidad Nacional llevando alguna carrera, ¿verdad?, y se mete a artes porque le gustó desde siempre y no pensó en el desgaste de tiempo y de trabajo que ello significa.
Jorge, nada más, de nuevo, las fechas de inscripción, que yo creo que es importante que el estudiantado lo tenga en cuenta, ¿verdad? Ahora que van a estar con miras hacia una inscripción para ingreso a la institución, pero también que tengan en cuenta cuándo irían a hacer las fechas de inscripción a la prueba de artes.
Sí, la primera etapa, porque como te comentaba, probablemente sí haya una posterior a la feria, claro, vocacional, sería del 6 de abril al 8 de mayo, y estamos proyectando que tenga un costo de 7,000 colones, que en realidad es el costo básico de los materiales,
Que va a estar utilizando las personas. Importante también, creo que ahí va a ser fundamental, en estos pormenores, ¿verdad? Porque ahorita es un documento en curso, claro, que está en borrador, claro, y que se está haciendo una revisión. Sí que va a haber la prueba a partir de este año, ¿verdad? Si todo en orden. Pero para mayor detalle, lo importante será, de todas formas, que se consulte por parte de las personas interesadas, la resolución respectiva, que es la de la Vicerrectoría de Docencia, y esta resolución estaría emitiéndose por ahí de finales de abril, a más tardar primera semana de mayo, ¿verdad? Entonces, a disposición en la página vd.ucr.ac.cr. Olger, muchísimas gracias por tu amable compañía, la explicación que nos has regalado. ¿Algún número, algún correo electrónico al cual puedan llamar las personas o mandar un mensaje para consultas?
Sí, claro, el 2511-8945 o al 2511-8939 son los dos números de la Secretaría de la Escuela. Ahí con mucho gusto les podemos dar información.
Bueno, pues entonces la invitación queda abierta y desear un provechoso y exitoso implementación de esta nueva iniciativa de parte de Artes Plásticas, que como ya escuchamos es en pro de la excelencia académica de nuestros estudiantes en la Universidad de Costa Rica.
Muchas gracias, de verdad, Dani, y una pequeña acotación, invitarlos este miércoles a las jornadas de docencia, vamos a presentar el proyecto para que se den una idea más profunda de lo que representa.
¿Dónde y a qué hora?
Facultad de Artes, a partir de las 8 de la mañana.
Este miércoles, de las 8 de la mañana, abierto al público en general. Ahí está la invitación. Les agradecemos muchísimo su compañía.
Gracias.
Olger, gracias a vos. Y a ustedes les deseo una excelente semana, un agradecimiento en especial a don Kenneth Goyenaga y también a Radio Emisoras UCR por este espacio que siempre nos está facilitando. Hasta entonces, de hoy en 8 a las 8, que tengan excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.